buenas, amigos todos. Esperamos que la palabra del Señor nos aumente la vida espiritual cuando sabemos suplicar a Dios por medio de estas oraciones que se nos ponen así como temas importantes para suplicar al Señor en los salmos. Y llegamos al explicar estos salmos del Antiguo Testamento, que son salmos también para orar hoy, al Salmo 140 o 139 en otras Biblias, un salmo que es de esos duros, se podía decir, de esos un poco difíciles, de esos que contrastan en parte del salmo, a nuestra mentalidad formada por Jesucristo en el amor y la misericordia, cuando dice cosas terribles contra los enemigos, pero que también sabemos que hay momentos tan difíciles en la vida que el que nos salga espontáneamente algo en contra de hasta de alguien, pues no es que sea tan malo, claro que no es santo, pero que tenemos que ir purificándonos por medio de la sangre de Jesucristo, ese hombre Dios que murió por nosotros y que luego resucitó para que nosotros sigamos su camino. Bueno, pues comienza este salmo, que es un salmo de súplica al Señor, un salmo que está compuesto, diríamos, en parte por otros, o cuyas mentalidades ya la hemos visto en otros salmos, cuando uno se siente agobiado por uno o por varios enemigos que van en contra de nosotros, especialmente con su lengua malvada, es decir, sobre todo en los tribunales que había, en los juicios, y que era muy difícil defenderse quizá. Bueno, pues empieza el salmo: líbrame, Señor, del malvado, guárdame del hombre violento que planean maldades en su corazón y todo el día provocan contiendas. Y continúa expresando en qué significan todas estas contiendas. Dice: afilan la lengua como serpientes, con veneno de víboras tras los labios. Defiéndeme, Señor, de la mano perversa, guárdame de los hombres violentos que planean desbaratar mis pasos, soberbios que me esconden trampas, criminales que me tienden redes, por la rodera me ponen lazos. Bueno, son símbolos que ya hemos visto en otros salmos, en que se habla de intrigas, de discordias, de calumnias, de amenazas, de violencias y trampas. Y esas trampas, sobre todo, pues es por medio de la lengua. La lengua pues ocupa un papel importante en todo esto, y estas calumnias son las que ve y hacen maldad en el salmista, y por lo tanto pues pide la protección de ese Dios contra esos deslenguados y violentos que tienen lenguas afiladas y venenosas como las serpientes, y que ponen la red, las trampas, los lazos, pues como se expresa en varios símbolos de los salmos, que siempre, además de ser oraciones, son literatura hermosa, pues como si fuesen animales, están tratándoles con esos lazos para hacerles caer. Y en ese momento pues suplica al Señor y le motiva: tú, digo al Señor, tú eres mi Dios, escucha, Señor, mis gritos de socorro, Señor, dueño mío, que cubres mi cabeza cuando me armo. Bueno, aquí hay dos cosas importantes, interesantes. En primer lugar, que le llama: tú eres mi Dios. Entonces, ese ser Dios significa ser el Salvador poderoso. Tú me proteges. Esa protección está expuesta como el cubrir la cabeza, cuando se cubre la cabeza con el yelmo para la batalla, pues algo así es la protección de Dios contra las falsas acusaciones, contra las calumnias de los perversos. Y ya luego es cuando ahora va a hablar contra los malvados de una manera terrible. Dice: Señor, no le conceda sus deseos al malvado, no des éxito a sus proyectos, que no alcen cabeza los que me cercan, que los cubra la perfidia de sus labios, que les lluevan encima ascuas encendidas, que caigan en hoyos y no puedan levantarse, que el deslenguado no se afirme en la tierra, que al violento lo acose y lo cace la desgracia. Bueno, ya digo, cosas pues terribles que dice este salmo. Hay algunos poquitos, ¿no?, que que se habla como si se invocase sobre ellos la ley del talión, y que sobre sus cabezas desprotegidas caigan todos estos males, y así pues no puedan calumniar y no puedan culminar los proyectos que tienen. Y luego ya pues finalmente termina: yo sé que el Señor defiende al oprimido y hace justicia al pobre. Los honrados darán gracias a tu nombre, los rectos habitarán en tu presencia. Y termina con esa alabanza y con ese saber que Dios busca el bien de aquellos que acuden, humildes, que acuden a Él, que es una constante de toda la Sagrada Escritura antigua, y que nos pueden enseñar algo muy hermoso, que Dios acude siempre en aquellos, sobre todo los débiles, que acuden con confianza a Él. Este salmo sí está en nuestra liturgia cristiana católica, pero suprimiendo esos versículos que son tan en contra de los enemigos. Y pasamos ya al salmo 141, o en algunas Biblias el 140. Este salmo también es de súplica personal, individual, a Dios. Una súplica porque hay también enemigos que le acechan, y entonces está suplicando que el Señor le ayude. Empieza: Señor, te estoy llamando, ven deprisa, escucha mi voz cuando te llamo. Pero lo hermoso de este salmo es la posición de súplica que le dice, y el ejemplo: aquí está mi súplica como incienso en tu presencia, mis manos levantadas como ofrenda de la tarde. Es una oración muy hermosa que nosotros también podemos decir muchas veces y decirle: el alzar de mis manos, Señor, suba a ti como ofrenda de la tarde, y el clamor de mi humilde oración suba a ti como incienso en tu presencia. Tarde, el salmista está como en un acto litúrgico ofreciéndole al Señor esa oración, elevando sus manos y elevando sobre todo el incienso que por las tardes se elevaba hasta la presencia de Dios, así litúrgicamente. Por eso este salmo no estaría hecho en tiempo de destierro, sino en tiempo ya de súplicas en el templo renovado y pues adecentado para todos los servicios de la liturgia de aquel pueblo. Salmo podríamos decir que es como explicar ampliamente esa frase del Padre Nuestro: no nos dejes caer en la tentación, porque en la vida tenemos muchas dificultades por tentaciones de ser como los malvados. Y esto es lo que parece que es este salmo, es decir, como que unos malhechores han comenzado una maniobra de captación del honrado para ganárselo a sus planes, y luego le invitan a banquetes y fiestas, y él responde amablemente. Son los lazos en que podría caer esa persona honrada. Y al caer en cuenta del peligro, pide urgentemente al Señor que custodie sus labios y corazón, y así pues se distancie formalmente de los malvados, e invoca luego ya hasta el castigo para esos malvados. Por eso podíamos decir que es un salmo de recordar esa propuesta o esa petición que Jesús nos propone para el Padre Nuestro: no nos dejes caer en la tentación. ¿Y cuál es lo que pide el salmista? Dice: coloca, Señor, una guarda en mi boca, un centinela a la puerta de mis labios. No inclines mi corazón a un mal asunto, a cometer crímenes perversos con hombres malhechores. Es decir, que su deseo es no hablar como los malhechores, no actuar como ellos. Es decir, la boca y el corazón, las palabras y los pensamientos o las actitudes. Y por eso, pues, debe tener como un centinela a la puerta de los labios, pues que es una imagen muy hermosa, o un guardián puesto allí por Dios como si fuera la entrada de un alcázar, de un castillo, que no le deje salir las malas palabras. A veces esto deben pedir muchas personas, como el ángel de la guarda que le impida a uno decir esas malas palabras que dicen los malhechores, diríamos la gente del mundo, y las inclinaciones y las tendencias y las preferencias que el mundo nos inclina a cometer. Y luego pues va a hablar de lo que es el banquete, que dice: no seré comensal de en sus banquetes, que el justo me golpee y el leal me reproche, que el ungüento del impío no perfume mi cabeza, mi súplica persiste en sus desgracias. Y entonces pues va hablando de que esto de participar en las ceremonias de los banquetes, ser huéspedes, pues puede ser una tentación muy grande. Claro, todo esto hay que diferenciarlo, por ejemplo, de cómo Jesucristo admitía los banquetes de Zaqueo y algunos de los fariseos, pero no eran además tan malvados, pero precisamente para llevarles hacia el bien. Pero qué peligroso sería si alguien pensase: bueno, pues yo voy a ir a una de esas fiestas y a beber aguardiente y de todo como los demás, para ver si así les llevo hacia Cristo. Normalmente te van a llevar ellos hacia el mundo y hacia el mal, o a las drogas y todo eso. Es muy peligroso meterse en el mundo de las drogas para salvar a los que están allí. Bien, eso sería ya muy complicado, pero puede ser una consecuencia, diríamos, de este salmo, que aquí se pide prevenir y no caer en la tentación. Y entonces aquí, para no caer en la tentación, más empieza a decir cosas de los malvados, cosas malas para los malvados. Sus jefes fueron despeñados junto a una peña, aunque oyeron mis palabras amables. Sus huesos se esparcieron a la boca del abismo como astillas o pedruscos por el suelo. Y entonces pues se refugia en Dios, acude a Dios diciendo: sí, Señor, a ti se vuelven mis ojos, en ti me refugio, no desnudes mi cuello, guárdame del lazo que me han tendido, de la trampa de los malhechores, caigan en su red de los malvados mientras yo logro escapar. Bien, es decir, que para pedir el favor a Dios siempre está en algunos de estos salmos, que no son tan cristianos, diríamos, ese deseo de que a los malos les pase el mal. Tomémoslo siempre con la idea que les dije, que más que a los malos, al mal como tal. Y este sea verdaderamente el ruego que hagamos, para que pongamos toda nuestra confianza siempre en el Señor. Vamos viendo en los salmos diferentes maneras de hablar con Dios. Hablar con Dios mirando hacia los montes, hacia lo alto, con las manos levantadas, o mirando hacia lo hondo, hacia lo más profundo de nuestro ser, o de una manera callada, silenciosa, o de una manera ya gritando, quizá, como el Salmo que ahora vamos a seguir. El Salmo 142 o 141 en algunas Biblias, en que va a hablar a Dios, va a pedirle, va a suplicarle, y no precisamente invocando el castigo de los enemigos, pero sí invocarle de una manera potente, con gritos, y va a decir: a voces grito el Señor, a voces pidiendo gracia al Señor. También nosotros, a veces, habrá momentos en que tengamos que suplicar al Señor de una manera fuerte, clamando, y por eso quizá le tengamos que decir también nosotros: a ti grito, Señor, te digo, tú eres mi refugio. Este es un salmo que diríamos que es normal en cuanto a la súplica, normal en la confianza, pero lo que es importante es la intensidad con que invoca a Dios, con ese grito repetido varias veces en el salmo. Entonces podíamos decir como que el que ora va caminando por la vida, pero encuentra el camino cortado por una trampa. Diríamos todo esto en sentido simbólico, poético, hermoso, y no puede avanzar porque está el camino cortado. Entonces tampoco puede volver atrás porque lo persiguen. Y entonces va buscando la derecha y tampoco, por otro lado tampoco, no hay escapatoria, podríamos decir, todo está cercado como si fuese una cárcel, y la única salida es mirar hacia arriba, a donde alcanza el grito. Y descubre que Dios está arriba y en Él sí se puede refugiar. Es un lote donde habitar. Y al final entrará en ese cerco de honrados para dar gracias a Dios cuando uno se encuentra agotado por todos los lados. Invoquemos a Dios, que es Dios, está arriba. Cuando estemos totalmente agotados en nuestra vida, nos parezca así, amigos, siempre podemos invocar al Señor con estos gritos de este salmo, que es curioso. He oído, visto en un autor que dice que San Francisco de Asís murió recitando este salmo. Es decir, hay momentos en que Dios permite una gran tentación del demonio, a lo mejor antes de morir, pero uno invoca al Señor y no de una manera callada, hasta con grito, y veremos cómo verdaderamente viene Dios a auxiliarnos, a visitarnos, porque Él está con nosotros, pero Él quiere que nosotros le supliquemos, y a veces con esta intensidad de este salmo. Pues después de haber explicado que va clamando con gritos, dice: derramo en su presencia mis afanes, expongo en su presencia mi angustia, mientras desfallece mi aliento, pero tú conoces mis senderos y que en el camino por donde avanzo me han escondido una trampa. Mira a la derecha y verás que nadie me reconoce. No tengo a dónde huir, nadie se ocupa de mí. Es decir, va exponiendo esta realidad de la vida a veces, que uno no encuentra ayuda, no encuentra refugios humanos, hasta parece que todos le persiguen, parece que está acosado por todos los lados. A veces nos parece, y no es realidad. A veces uno tiene que saber pues superar esas crisis, pero a veces las hay, de verdad. Y entonces, pues, uno se refugia en el Señor. Y viene la súplica, otra vez de nuevo, desde el versículo 6, otra vez suplica a ese Dios que está con nosotros. A ti grito, Señor, te digo, tú eres mi refugio, mi lote en la tierra de los vivos. Atiende a mis clamores, que estoy agotado. Líbrame de mis perseguidores, que son más fuertes que yo. Saca mi vida de la cárcel para que dé gracias a tu nombre. Me rodearán los honrados cuando me otorgues tu favor. Es decir, que pide que Dios le saque de esa cárcel, porque parece como una cárcel. Trampas por todos los lados, persecuciones, y todo eso es como una cárcel encerrado. Pero en Dios se encuentra la salvación, la compañía. Por eso esa súplica premiante, cargado de confianza, motivada por el propio agotamiento y la fuerza de sus enemigos, imaginando la salvación como la salida de un doloroso cautiverio, de una siniestra y solitaria prisión, y promete la acción de gracias. Es decir, que en ese momento pues le pide al Señor y le dice que le va a dar gracias, para que dé gracias a tu nombre, porque eso sí he dicho que a Dios le agrada enormemente, que sepamos darle gracias, que sepamos reconocer cuando verdaderamente Dios nos ayuda, y Dios nos ayuda. Tenemos que ver muchas más veces más ayudas de Dios de lo que a veces estamos acostumbrados a pasar por alto muchas cosas que nos suceden. La última frase del Salmo indica que esa acción de gracias no es solamente y no va a ser solamente algo suyo propio, sino que además está seguro que va a ser como alegría en los justos, pues porque van a rodear entusiasmados al autor del Salmo, es decir, al que Dios le ha salvado, y también pues les va a ayudar con ese favor, cuando dice, me rodearán los honrados cuando me otorgues tu favor. Es decir, Dios conoce cuántas soledades y abandonos hay, pero ahí está a veces, de una manera callada, en otras no tanto, para ayudarnos. Que no sea solamente en los momentos ya más angustiosos que podamos clamar al Señor, si nos acostumbramos a estar con Dios. En los momentos más angustiosos y en los no tantos, podemos acudir a Él. Pero sí que este Salmo nos enseña, pues lo que he dicho, de ese tono en grito quizá, para acercarse a Dios con esos sentimientos humanos, pero terribles que hay en algunas ocasiones. Y es como la urgencia de la plegaria en algunos momentos, en que se sabe que se necesita la ayuda de Dios urgente, y por eso hay que gritar. Diríamos, gritar humanamente, no porque Dios no nos oiga. No es como aquello que les decía Elías a los profetas, falsos profetas, griten, griten, porque a lo mejor su Dios está lejos. No, Dios está con nosotros. Sino el grito es como para romper el silencio de nuestra timidez con ese grito. Y que la gente, hasta diríamos que nos pudiera mirar, para que ese dolor se transforme en alegría, y ese dolor, por lo tanto, llega a Dios por medio de ese grito nuestro. Y que ese grito no solamente, o ese dolor, diríamos, no solamente nuestro, sino el de los amigos, el de los pobres, el de los oprimidos, que no solamente tenemos que gritar por lo nuestro, también por lo de los demás, por las injusticias que hay, porque hay tantos gritos que la humanidad tendría que dar a Dios, tantas voces que deberían unirse, porque están unidas en el sufrimiento, y deberían unirse también en ese grito ante el Señor con la sinceridad de ese dolor, mientras resuenan estos ecos de este valle de lágrimas. A ti grito, Señor, atiende a mis clamores. El Señor atiende siempre a nuestros clamores. De estos clamores y de estas súplicas también habla el Salmo siguiente, 143 o 142 en algunas Biblias, pero del cual ya hablaremos el próximo día. Un salmo también de súplica al Señor por las dificultades que encontramos, dificultades que a veces están dentro de nosotros o a veces están fuera de nosotros, en lo que aquí llama enemigos, y que una vez más les recuerdo que estos enemigos, según el catecismo que solíamos decir, son sobre todo el mundo, el demonio y nuestra propia carne, nuestros sentimientos, que diríamos estos sentimientos que se han ido haciendo, se han ido acumulando por el contacto con toda la humanidad de todos los tiempos, que es en cierto sentido lo que es el pecado original, el seguimiento de ese pecado original, pero también las cosas que tenemos por fuera, en la calle misma, los enemigos que encontramos constantemente a nuestro alrededor, la sociedad a veces que está viciada, y entonces nos hace también tener vicios, y tenemos que pedirle al Señor que no nos deje caer en la tentación, como hemos ido diciendo en el salmo anterior, que no nos abandone. Y por eso hoy también, terminando este programa, pues le digamos al Señor: ven junto a mí, oh Dios, no me abandones. Una petición a Dios debe estar unida con un propósito de ser mejor. No es Dios así, alguien como nada más para estar dándonos favores y favores. Si nosotros nos apartamos de Él, pues no le interesaría darnos ese favor. Lo importante es pedirle, porque Él sabe que al concedernos vamos a ir más cerca de Él, vamos a seguir mejor el camino que Dios nos enseña. Así que le pedimos al Señor, porque al mismo tiempo le estamos ofreciendo nuestra vida para que sigamos, y al mismo tiempo le estamos diciendo que le damos gracias y reconocemos que todo es de Él. Pues bien, amigos, con estas ideas lo dejamos hasta el próximo día. Adiós a todos.